Mi papá tenía cuatro, éramos cuatro hijas, señoritas, que teníamos legítimas rancheras, ¿eh? Rancheros, ¿eh? Se fueron casando. Quedé yo de última cuando llegó la... Ya estaba la revolución de Zapata. A mi papá lo destruyeron del trabajo, el hacendado lo quitó, pero tuvo garantías de estar viviendo siquiera en el rancho, ¿eh? Porque ya ve cómo era el hacendado de tirano, que para todo se había de pagar. Bueno, estuvimos muy bien. Llegó Zapata allí a la casa de usted, donde estaba. Allí. Sea que por interés de que veía buenas pollas o lo que sea, pero él habitó allí. Quiso la mala suerte o suerte que me enamoró. Y ya me fui con él, me llevó. Me llevó y ya me hizo su esposa. Tuvimos tres niños, dos niños y una niña. Y bueno, y ya entonces, ahí anduve con él, me hizo mi casa en Quilamula, donde estaba, que le dice Serafín, allá vive su hermano, de él, con mi hermana. Mi hermana allá está, ya está viejita como yo también, y mire sufriendo, es así, no ha abandonado allá el cuartel que fue de Zapata, ¿sí? Y él vive en la casa que a mí me hizo Zapata. Yo, como quedé joven, viuda, ¿sí? Me enajené, le digo a usted, porque tanto que era primo hermano de este el que lo mandó, este Tapia, de allá, de Tenestepango, ¿no? ¿Cómo me dijo usted? Don Carlos.
Campos.
Este Campos, Luis Campos. Era primo hermano de ese Luis Campos. Él se llamaba Blas Tapia. Se enamoró, nos casamos. Tuve familia de él. En cambio viven dos hijos que me quedaron chicos, ya son hombres. Y uno de ellos, mire, pobrecitos, está aislado, paga rentita de tierra para sembrar. Y quisiera yo, digo, que siquiera quisiera yo que me dieran para ayudar a ese hijo que tengo que tanto sufrió.
Doña Gregoria, sí. Sí, se llama usted, doña, ¿cómo se llama usted?
Gregoria Zúñiga Benítez.
¿Dónde nació usted, doña Gregoria?
Yo nací en Tepalcingo y me crié en rancho por rancho, no le estoy platicando.
¿Y en qué año nació usted, doña Gregoria?
Tengo 79 años.
79, antes del siglo.
Antes del siglo, y mi hermana nació con el siglo.
¿De dónde eran sus papás?
De Tepalcingo.
¿Todos eran de Tepalcingo?
Toda la raíz era de Tepalcingo. Ya nos salimos chiquitos, nos llevamos chiquitos para enseñarnos. Nunca tuvimos escuelas porque le digo a usted que ranchera, legítima ranchera. Nunca tuvimos, que hubiéramos ido a alguna escuela, ¿no? Mi mamá de curiosa y nos decía, no quiero que siquiera las engañen. Que sepan a leer, no las quiero para secretarias, ni para licenciadas, ni para maestras, ni nada. Dice, lo que las quiero es para que siquiera sepan una letra, que cuando les escriba el novio no tengan que dar a saber. Así nos decía mi mamá. Y tiene usted que pagaba maestros que sabían leer para que anduvieran en los ranchos con nosotros. Y así fue como yo aprendí una letra, ¿eh? En los ranchos por mi mamá, que nos ponía profesoras, nos ponía maestras. Bueno, así aprendimos, crecimos, creció la familia, nos pusimos grandes, hombres y mujeres, fuimos ocho, cuatro hombres y cuatro mujeres, se murieron. Ahora ya nomás vivimos dos, que son yo y mi hermana ya vieja, que es la cuñada de Serafín, y esa quedó donde hizo cuartel general Zapata,
Quilamula.
Quilamula.
¿En qué trabajaban sus padres, doña Gregoria?
No le digo a usted que estaban con el hacendado.
Estaban con el hacendado,
sí,
que
ganando
estaban poquito. ¿Estaban a medias con el hacendado?
Nada, los trabajaba, había muchos, no le digo que tenía mucho ganado, muchos ranchos de
ellos
ganado.
Eran vaqueros.
Ellos eran vaqueros y caporales. Mi papá era
el que tenía mucho ganado.
Vicente Alonso,
sí, el hacendado.
El hacendado y hacienda, por ejemplo, muchas haciendas. La de Chinameca, la de aquí de Tenestepango, muchas haciendas de ya, pues, pero quedaron todas las haciendas que echó abajo la revolución. Bueno, pues sí. Ahí tiene que, así me crié. Como le digo, ya llegó la revolución, que llegó de Zapata, y Zapata luego llegó allá a la casa. Mi papá trabajaba, pero como estaba todo muy cómodo, le lucía. Tenía un trojeón de maíz, pero harto maíz, harinas de zacate. Cuando la revolución de Zapata llegó, lo halló con bastante maíz, bastante zacate, y así es de que allí se asistía toda la caballada y hasta ellos, hasta su gente de él y a él. Mi mamá nos decía a nosotros, no se hagan presentes, porque tenía uno, ¿verdad? No se hagan presentes, hijas, no se hagan presentes ustedes, ahí nomás. Y mire, estábamos en una cocinita y tenía así unos agujeritos, era bajaré, pues éramos humildes, ¿eh? Y ya le dice, y ellos, don Eufemio Zapata y Emiliano Zapata, se hacían curiosos y se asomaban. Y decían, ay, tiene buenas pollas este viejito. Decían, mi mamá ya atendiéndolos a ellos dan sirve, y nosotros en la cocina echando tortillas y moliendo. Así empezamos. Luego me llevó a mí.
¿Y él habló a usted primero?
Me llevó a fuerza. Me llevó a fuerza. Y ya le dije, ya. Se quedó mi papá muy y dijo, y allí estaba la oficina, allí estaba de los escritorios, ahí tenía licenciados y secretarios, y bueno, allí estaba en mi casa, teníamos un cuarto y lo hizo de oficina, allí estaban máquinas de escribir, allí estaba Palafox, Montaño y todo. Y mi papá ahí le dio mucho coraje, que se emborracha y que los echa afuera. Con todo y máquinas, miren, les aventó y afuera, a la tiznada, les decía mi papá. Yo consentí en mi casa pantalones, no naguas. Les ofendió y ya él ya iba lejos conmigo. Bueno, tiene usted que yo no sabía por qué. Y ya, como general que era, ¿verdad? Allá no, les decía a sus soldados, a sus gente, a sus mayores, miren, no porque yo cometí este abuso de hacer eso con esta familia me ha ayudado mucho. Sí, mi papá y mi mamá, donde le había caído, porque allí tenía donde dormir, que comer y que beber y todo, y haber hecho esa caballada, en fin. Yo me enfermé, me agarraron ataques. Él, como pudo, hizo las paces con mi papá y ya se allanó todo. En cambio, fue muy fuimos muy bien gratificadas nosotros, muy bien puestas. No me pagó mal, como luego dicen, no me pagó mal el amor, sino que vivimos muy bien con él. Me puso hasta teléfono de Claudizapán aquí la mula. Y estaba yo muy bien, hecha una reina allí con él. No me pagó mal, aunque fue. Decía, me dio gusto. Jamás en la vida, dice, me encontré una mujer como esta chinaca. Yo tenía mi pelo muy grandote Y bueno, y China, y bueno, me decía, él me alababa. Yo igual le tuve mucho, después mucho cariño, como vi yo cómo me trataba y trataba a mi familia, a mi mamá, a mi papá, todos. Nos trató muy bien, nos daba muchas preferencias. Lástima que murió, si no yo no estuviera así, ¿no? No estuviera y se me acabó mi brazo fuerte, aunque eso, aunque así fue, pero después hubo, me regeneré y no, tanto mi papá, mi mamá, mis hermanos, pues mis hermanos andaban con él, eran dos, tres hermanos grandes, ya mayores, eran coroneles, y vamos, y los tenía allí, allá en su gente nombrados allí. Él los hizo de su gente, de su familia, mucha preferencia, de eso sí, que a toda la familia. Yo estaba yo muy bien. Por eso cuando él llegó el Guajardo a hacer conferencia con él, yo fui de.
¿Estaba con él?
Pues sí, con él, con Zapata, pues sí, yo andaba yo con él. Viví desde que me llevó, que
¿En qué
fui.
año se la llevó?
1914.
¿En 14?
1913. O en, no, en 1912. 12, porque luego el 14 nació mi primer niño. Mi primera niña fue en el 2. La revolución estalló en el 11, ¿verdad?
Sí,
1911.
en marzo de 11,
Pues sí, pero
aquí
fue.
en Morelos.
Sí, aquí en Morelos, aquí estábamos, aquí en el estado. Estalló la revolución en 1911.
¿Y usted dónde estaba en 1911?
Pues en
¿En
Quilamula.
Quilamula ya estaba usted ahí?
Allí vivía yo, allí me halló la revolución y allí me halló Zapata, le estoy diciendo. Allí me halló Zapata, no nomás allá me halló con mis padres con nuestra casita formada, no, en Quilamula. Allí no nomás Zapata entraban distintos. Después, como fue cuartel general, cuánta gente llegaba, general o coronel con su gente, allí a la casa y allí a darles de comer. Métase moliendo, ¿eh? Y así pasamos nuestra vida.
¿Y los generales llevaban ellos la comida o ustedes tenían que conseguirla?
Pues allí se les daba, porque aquella ciudad, donde les nombraban los rebeldes, pobrecitos, que andaban sin con qué.
¿Y ellos no llevaban algo, no les daban algo?
¿Qué quería, joven? Sí, la revolución que formó Zapata fue muy humilde, muy pobre, pobremente. Lo único que hacía es que mataban. Como quedó mucho ganado del hacendado,
De ellos se mantenían.
de eso se mantenían, mataban vacas y hacían carne y aunque sean las. Muchísima gente pobre, humilde que había de allá, de mi casa, por la estimación de mí, que yo era así, y yo no. Allí viví, allí hice gente, hice, pues sí, me hizo gente él. Allí viví, en el cuartel general de él, allá en ese Quilamula.
¿Se conoció entonces a Palafox, a Soto y Gama, a todos?
Mire ese señor Soto y Gama, que ojalá y que viviera, mire, ese me arregló una pensioncita, que me arregló, recién de que ya había fallecido el jefe Zapata, Antonio Díaz Soto y Gama, con el presidente Obregón, ese me la dio. Pero nomás se acabó todo y se acabó mi ayuda. Yo ya no estuve. Ahí estuve. Y yo, se acabó Zapata y en cambio yo estuve. ¿Para qué le voy a engañar? Y yo no quería, porque miren, joven, salió del lado mío cuando llegó la conferencia que hizo con ese Guajardo. Yo permanecíamos distanciados porque él se vino a los volcanes porque ya su gente se le había volteado. Ese Victorino Bárcenas hizo horrores Ese fue el
¿Qué
que.
fue lo que hizo Victorino Bárcenas a ver, doña Goya?
Ay, pues, ¿qué había de hacer? Pues andaba perjudicando. A mí me quería avanzar, me quería avanzar. Él fue el que me denunció en mi casa y me la fue a catear mi casa. Ahí en Tepalcingo. Ahí salí, ya no entré. Tenía a mi niña de 8 años.
Del general
El
también.
general Zapata, que esa fue la que me vivió, dos
¿Cómo
niños
se
en la.
llamaba?
María Luisa Zapata, está sepultada en Cuernavaca, tiene su panteón. Murió del merengite, ya, mujer. Bueno, tiene usted que me denunciaron la casa y fueron. Y va un señor y dice, Julia, de ahí de Tepalcingo, ahí estábamos. Julia, Julia, así se llamaba mi mamá. Ándale, sabes que ya viene Vitorino. Entonces, yo me acababa yo de bañar, joven, me acababa yo de bañar. Y me dice mi mamá, ándale, hija. Salió, mató gallina. Entonces, si es que salió a poner era la gallina para que te vengas a tomar el cal, la huevera con el caldito, me dijo. Y en ese que llega el correo a avisarme, yo me quité mi pulso, mis anillos y todo de oro muy bonito. Y dejé en la mesa todo adentro porque me había yo bañado y me estaba yo escarmenando mi trenza, mi pelo. Cuando llega él corriendo y mi mamá ya me dijo, mamá, me voy a escurrir mi pelo, mamá, ya voy, ¿qué? Ya no tomé nada. Mire, tenía yo un morral grande así, morral de esos morrales que se usan, que tenía yo casi lleno de pura moneda de oro, de esas aztecas que había, de a 10, de a 20 reales, de a 5, de a 20, y unos pesotes grandes, aztecas, ¿sí? Que él me dio, él llevó, y andaba yo cargando mi morral y la mochila de ropa de él. Ya nomás agarré la mochila de ropa y meterse en mi morral. Aquí me fui brincando de corrales y sitios. Ay, en ese Tepalcingo, en mi tierra, ¿eh? Bueno, y que llego a casa de una señora. Era inditas, eran inditas. Entonces mi pueblo era de mucho indito, indito.
No pertenecían a,
¿A qué?
digo, cuando dice usted muchos inditos, digo,
No, había revuelto,
¿había revuelto?
había gente indígena y gente racional, como
Pero
por
todos
ejemplo,
vivían juntos ahí,
y era el
no,
pueblo de
no.
Tepalcingo, sí, vivían gentes indígenas como racionales, y eran pocos, nomás eran los Benítez y los Tajonares, y no recuerdo, eran nomás como cuatro familias de razón que habíamos, pero eran hartas, ¿eh? Como eran los Benítez, era toda una familia mía. Y los Zúñigas,
Era
igual.
otra familia.
Sí, eran de razón, eran de.
Bueno, y por ejemplo, los Benitos se podían casar con alguna gente
No,
indígena.
pues si los querían, si se casaban.
No había
No
problema.
había problemas, ¿no? La gente racional se casaba con los indígenas, allá en Tepalcingo, que estaba re bueno. Ya hoy después, ya no. Ya fue igual, gente.
Bueno, y en Tepalcingo, ¿qué hacienda la ha perjudicado?
No, ese fue pueblito de Tepalcingo nada más, Tepalcingo. No había ninguna hacienda ni nada. La revolución sí, porque ya ve Carranza cómo hizo, cómo robaban, cómo hacían cosas, que entraban a las casas y hacían horror y medio, y por eso huía la gente. Por eso huía, porque le tenía miedo al gobierno, no a los rebeldes, decían ellos. Se escondía uno del gobierno, no de los rebeldes, decían ellos. En cambio, como nosotros, ¿eh? Y bueno, pues ahí tiene usted que. Así, cuando él llegó, yo ya no me pude salvar en los ranchos así, a caballo, porque yo andaba yo a caballo, no, yo con mi papá y mi hermana, esa cuñada de Serafín, ¿no? Y por defender, no porque peleábamos, ¿no? Andábamos trayendo carabinas en los dientes de los caballos, en los caballos. Yo, mi hermana y mi papá, y nuestras pistolas, por defenderlas, ¿sí? No porque íbamos a guerrear ni nada. Viene usted que hay en ese cala. Bueno, yo ya no pude, me dijo él, el jefe Zapata, me decía chinaca, porque era yo china. Dice, mira chinaca, cuando ya no puedas escaparte aquí en los cerros, métete muy reservada a Tepalcingo, a tu tierra, me dijo. Le digo, sí. Dice, pero te metes reservadamente porque te van a cargar a ti la perrada, así me dijo. Tiene usted que el día que ya no pude, nos pegaron una corretiza, que cállese. Ya llegamos a un rancho que se llama Cala, cerca de Tepalcingo. Tenía yo un hermano, ya se murió. Dice, ay, manita, que anda. Le digo, ay, mano, nos han pegado una corretiza. Le digo, y ya entonces, digo, saqué las carabinas así. Digo, ay, te dejo esto, guárdalo, tíralas o quémalas. Mi hermana igual, mi papá igual. Descargamos, todo. Eso allí se lo dejamos en Cala, un rancho, a mi hermano Juan. Y ahí tiene que, ya hay que... Nos metemos con la noche, la oscuridad, con el peso de la noche, a Tepalcingo, a una casa de uno que se llamaba Claudio Pérez. Murió y dejó esa casa sola, y esa nos consiguieron, y allí llegamos. Pues estábamos muy bien, pero cuenta cómo se dio el norte ese señor, mire, y que nos denuncien, y ahí van corriendo a avisarnos. Ya le digo, se salí corriendo. Avanzaron a mi mamá, estaba mi muchachita chiquita, avanzó a mi mamá con mi hijita. Como pudo, ella se fue también y se fue a salvar, sacó de la casa, dejó la casa con todo, y se salió y se fue a salvar en casa de otro vecino. Mire, joven, como coincidencia, estaba allí ella sentada. Yo pues ya andábamos huyendo, yo y mi hermana, las dos solitas. Mi papá había ido al cerro a buscar un lugar donde ya estábamos para salirnos, porque ya sabíamos qué es lo que nos iba a pasar. Ahí tiene usted que llegó él, y que llega mi mamá a esa casa. Como coincidencia, mire, y que va llegando un tal, llegaron todos los soldados de Vitorino, como ya habían visto a mi mamá donde se metía.
Vitorino Bárcena, ¿verdad?
Vitorino Bárcena. Ya habían visto a mi mamá donde se metió, y todos iban a tragar con dispensa de usted allá a la casa. Pues, lo más iban cuidando. Llegan y que le hablan. Llegó él primero. Primero llegó él. Señora, buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué anda usted haciendo? Pues aquí ando, aquí me vine a salvar. ¿De dónde es usted? Soy de San Miguel. Dijo, mi mamá no dijo de dónde era. Dice, ¿y por qué se vino? Dice, pues señor, dice, usted sabrá. Sabrá que están reconcentrando los ranchos a los pueblos grandes. Y por eso me vine yo, nos venimos con mi familia.
¿Fue en la época de qué general? ¿Pablo González? ¿O Juvencio Robles?
No, pues en la revolución, sí. De Madero, que la largó y la agarró Zapata. Y la agarró Zapata. Madero ya entonces ya no existía nada. Y ya el carrancismo, el que andaba. Esa revolución fue.
Eso es cuando don Victorino Bárcenas es la de carrancismo.
El carrancismo, sí. Es el carrancismo. Y ya entonces, y que le dice mi. Y que llegan esos allá a la casa y que vengan. Llegó él el primero, al Victorino. Como coincidencia, él ni lo conocíamos porque él ni entraba. ni entraba, no los conocíamos ninguno, más conocíamos a toda su gente. Y ya mi mamá le dice, pues, ay señor, dice, ya ve usted cómo están reconcentrando toda la gente a los pueblos grandes y por eso nos venimos, dice, y tiene usted razón. Dice, bien, ¿y usted de dónde es? Dice, pues soy de Tepal, de San Miguel, soy de allá de San Miguel. Dice,
¿San Miguel Explico?
Uh-huh, San Miguel Explico. Ya entonces le dice, dice, él, el Victorino, le estuvo tomando datos. Y le dice, ¿y por qué? Pues ya usted ve, mi mamá le dijo, ¿cómo, por qué andábamos así? ¿Y por qué? Dice, a mi hijo Filiberto tenía un hermano. Y ese Filiberto, mi hermano, le servía a él, al Victorino Bárcena. Fíjese, y uno sin conocerlo. Dice, Filiberto Zúñiga sí me sirvió. Dice, le dice mi mamá, tanto que le llevaba una mercancía, le llevaba piezas de ropa, y tanto que llevaba el caballo así mi hermano, al Victorino, pero no le pudo, pues sí, le entregó positivamente, señora. Dice, sí, positivamente, ese Filiberto, así, así. Miren eso, le dice, ¿cómo se llama usted? Me llamo Julia Vázquez. Y llega uno de sus soldados, Margarito Campos. Hola, doña Julia. Dice, ¿la conoces? Sí, esta es la suegra de Zapata. Ay, se fue al otro mundo mi mamá. Y dice, mírelo, que me le pone perro, es infeliz. Y dice que le dijo, ¿y por qué me niega usted su nombre? ¿Por qué me niega usted su nombre? Que no es a usted a la que buscamos. Dice, mire, ¿conoce estas prendas? Le enseña la mano donde llevaba ya mis sortijos. Sí, no, yo no las conozco. Sí, las conozco, dice. ¿Y a dónde está la señora Goyita? ¿Por qué no me la hace presente? Pues porque yo no sé dónde está. Le dijo, mire, joven, triste, y abrazando a mi muchachita, ya estaba grandecita, mi María Luisa. Dice, esa niña es del cabrón bandido, dice. Sí, es hijita de él, efectivamente, y hija de mi hija. ¿Y entonces dónde está su hija? Mire qué bien los pinta, dice. El infame Victorino, señor, a mi mamá diciéndole esas cosas. Mire que se llena el sitio de gente de la de Victorino. Y mi mamá allí, y yo, pues yo ya andaba yo lejos, se llegó para que me avanzara. Me fui, ¿no? Y que me sigue mi hermana, esa mujer, hermana, cuñada de Serafín. Ahí las dos andábamos, sufriendo en las espinas y andando. Se hizo noche, en eso sacaron las avanzadas de Tepalcingo para los, sacaron avanzadas a vigilar porque luego se hizo noche, ¿eh? Y mi papá se fue a un cerro a buscar dónde llevarnos. Y mire usted las avanzadas cerquita de nosotros, las del gobierno, porque llegó mucho gobierno a Tepalcingo. Y nomás nos abrazábamos, yo y mi hermanita nos abrazábamos. Ay, manita, ¿qué vamos a hacer? Y llorábamos y nos arrebatábamos con estos rebocitos. Y, ay, manita, ya anda la casa. Decía. Y no, y era mi papá, y ya tenía un chiflidito que nos notamos, mi papá, para nosotros, para que nos conociera cuando andábamos, cuando nos encontrábamos en esas cosas. Ay, tiene usted que así. Es mi papá, que la llena, que chiflo. Nos dio hasta gusto, iba con sus calzoncitos enrollados hasta arriba y sus guaranchitos, pobrecito de mi papá. Y que nos dijo, aquí estamos, papá, aquí estamos. Vénganse poco a poco. aquí, porque ya están ahí las avanzadas. Mire, despacito como pudimos salir, salimos de aquella cañada casi en medio de las avanzadas del gobierno, en ese Tepalcingo. Ya salimos, fuimos a dar a la Barranca Honda, por allá, que nos encumbramos a un cerro que está enfrente de Tepalcingo, que le nombran Cerro del Horno. Allí permanecimos desde que me denunciaron mi casa hasta que fue la avenida de Zapata, allá Tepalcingo. Tiene usted que fue, era Viernes de Dolores, la víspera de Viernes de Dolores, cuando esa entrada llegó allá, hizo el jefe Zapata Tepalcingo, y llegó haciendo que todo le contaron quién le había denunciado la casa y quién todo. Llegó haciendo ejecución con esos que denunciaron la casa, mía, haciéndole y vaya usted a ver, y la misma familia.
La misma familia de usted la denunció.
Sí. Y ya entonces, dijo el presidente Leobardo Flores, ya se murió el presidente, ese fue uno. Y Eutiquio Pérez, esposo de una prima hermana carnalita mía, Eutiquio Pérez, Y llegó haciendo la ejecución con ellos, se los agarró. Y mi hermano era compadre de Eutiquio y de mi prima, le habían bautizado un niño. Tiene usted que ya de ahí que llega. Ya estaba haciendo y ya los tenía amarrados del pescuezo. Y que llega mi hermano, dice, jefe, ¿qué cosa va usted a hacer? Dice que va a ser el compadrito, nomás le decía Tico, el Tico Pérez. Mira, compadre, mira el jefe, le dice, no. ¿Tiene seguridad de que no, tú, Chayo? Así le decía. Dice, sí, jefe, mucha seguridad. Es mi compadre y casi mi cuñado porque es mujer o marido de una prima mía. Dice. Y allí estaba su mujer, se llamaba Juana. Aquí murió Juanita. Juanita, su Munguía era Benítez porque su mamá era Benítez. Pero su papá fue Munguía. Y ahí tiene usted que... Pobrecita, ¿cómo estaba ella? Triste. Oye, que oigo el clarín que entró, que lo silbaron. Era la víspera de Viernes de Dolores. Y yo allí, estaba yo en una casa escondida, que nomás de noche salía yo a hacer de mi necesidad. Allí en la casa esa, y era compadre mío. En esa casa me metían baño, me metían que comer, me metían todo. Y le digo a su cocinera de mi prima, de la dueña de la casa, mira, tú, comadrita, era mi prima y mi comadre, manda a Rosita que vaya a la plaza para que compre la vigilia de mañana. Dice, ¿de veras, verdad, comadre? Le digo, sí, mándala. Y que saco dinero que le damos y que se va a la plaza. En eso que yo andaba en la plaza, llega la gente, Zapata con esa gente, con su gente, él, Zapata. Tenía un lunar aquí, se lo operó. No, se estaba haciendo, el lunar ya se lo había operado, por eso cuando fue eso ya no tenía ni lunares ni nada, porque ya se los había operado con anterioridad. Estaba haciendo el pelo. Y ya entonces le digo a mi comadre Quirino, ay, comadre, oye, ya llegó el gobierno, ya llegó Vitorino, porque solo ese andaba con bastante gobierno después persiguiendo a Zapata. Ese.
Sí, pero anduvo con Zapata ese Vitorino Bárcena, ¿verdad?
Y se le volteó. Sí. Y ya entonces, y que le dice, y le digo, ¿y ahora qué hago? Comadre, mi papá se fue, Cecilia dice que se fue a bañar y llora, ¿para dónde nos vamos? Y yo como así empezaban a catear las casas porque había mucha gente chismosa donde estaba uno. Dije, de contado me hallan. Y que llega la del mandado. Le digo, Rosa, ¿qué gente llegó a la plaza? Dice, ¿dónde le arregle? Se dice, y ve para dónde se va, dice, porque ya lo andan buscando. Yo me puse más nerviosa, más temible, porque sí, ya me daba miedo. En cuanto me vi de tan infame que yo estaba temerosa ya de miedo, y que me dice, no se espante, y que me agarre, y que me sacude, dice, no se espante, es su viejo que ya llegó. Le digo, ¿el jefe Zapata? Dice, sí, el jefe Zapata, ya está allá, no se espante, no se espante. Sí. Y sí, positivamente, digo, ya había hecho la ejecución con esas gentes que le digo a usted, y ya las había salvado mi hermano. Cuando y que se incorpora y ya ve el relajo, cuando llega alguna gente, algún pueblo, la gente, ya llegó Vitalina Bárcenas, y que ya avanzaron, y que ya anda haciendo esto, y que ya anda haciendo el otro, y ya va para el Camposanto, ya avanzó uno, ahí lo lleva por delante para el panteón, que lo va a fusilar. Y era el jefe Zapata que llevaba a mi hermano, que lo llevaba, que le preguntó, ¿a dónde está la chinaca, Chayo? ¿La quiere usted ver? Dice, sí, pues vámonos por aquí, allá está en casa de mi compadre Virginio Cori. Y que se lo lleve para allá, para la casa donde yo vivía, donde yo estaba. Ay, y ya viene para acá. Ay, ya vienen para acá, Guayita, ya vienen para acá. Y entonces, ¿qué salgo yo y qué me hago? Le digo, ay, qué tanto argüende, pues es el jefe Zapata, es Emiliano Zapata el que viene. Ah, de veras, positivo. Entonces ya salí yo de aquella casa y me para medio patio. Joven, fue una cosa triste y ese para caballo. ¿Qué hubo, le? Riéndose. Parece que lo estoy mirando. Ay, mi chinaca. Desde el caballo me tienda y se baja y me mete abrazando para adentro, para donde yo dormía. Le digo, dice, a que mi china, me contaron tantas versiones que yo decía yo, ¿es posible que yo a esa mujer ya no la vuelva yo a ver? Que es la única que tengo. Dice, hubieras visto cómo me puse, me platicó, pobrecito. Le digo, vaya, pues ya me andaba, pero a ver, pues me escapé. Sí, eso estuvo muy bueno. Vas a ver que ya andaba yo fusilando a Tico ya, y ya a Leobardo, si no ha sido por el pobre de Chayo, ya estuvieran difuntos. Le digo, ay Dios, ¿y por qué ibas a hacer eso? Dice, ay, pues eso es muy triste. Yo sentía yo ira en contra de esos que me dijeron que te habían denunciado la casa y yo esa ira traía yo. Le digo, pues mira, quiso Dios que me salve. Le digo, venga, ándale pues de tarde, no vas a comer nada. Dice, no, si tienes algo, prepáramelo para el camino porque me voy. Y ya nos metimos para adentro. Dice, oye, antes de que nos sientemos, anda a traerme un jarro de agua, pero bien fría, con un pedazo de azúcar. Y ya dice mi compadre, ahí está tu comadre, yo voy a traerlo, compadrito. Ándale, pues, y va y le trae el jarro de agua y un trozo de azúcar. Se toma al lado, nos sentamos así en la cama, donde yo dormía, y me dice, y se tomó al lado ahí. Quedamos los dos solitos allí sentados en la cama. Dice, oye, mira, sal afuera, y allá en mi caballo, por el lado del subir, está este morral, lo trae, y en las cantinas de mi silla están mis puros, los sacas y me los traes. Y dice que yo me arrimé al caballo, le bajé el morral, saqué sus puros y me metí para adentro, se los di. Llevaba dinero. Y ya en la cama sí estábamos sentados. Yo así yendo así, en un paliacate grande, pañuelos de esos colorados corrientes llevaba, la bolota de peso, pura plata vieja. y que empieza a contar y a contar. Dice, mira, aquí te... Ya ni has de tener dinero, se me figura que ya ni tienes dinero, ¿verdad, mujer? Me dijo. China, me decía siempre. Me decía,
ah, bueno.
¿Eh? Buenas. Buenas, ¿tú? Sí. Siéntate allá, capetilleta, o siéntate en la cama.
Bendigamos, doña Bullita.
En la de... En donde... Llegó y me halló.
Ah, la halló en Tepalcingo.
Tepalcingo, sí. Que me halló. Y que y ya le digo que tendí un pañuelo grande en la cama y empezó a contar el dinero. Dice este, guárdatelo porque ya ni has de tener, pero tanto te mulota, hasta así me hacía. Dice, ya no te he mandado dinero, pues que no comes. Pues que comes, estás, mira. Yo voy en ese efectivo, como estaba joven, tenía buena vida, ¿verdad? Que me apuraba, ¿no? ¿Quieren ir afuera?
Ahorita, pues.
Vaya. Y hay quienes están en México trabajando, por toda mi familia. Pues sí, y ahí tiene usted que le decía, que le dice, y que le digo, no, yo no quiero nada, digo, guárdatelo, ya me había platicado que vive en la conferencia, y mire usted, y yo a pesar de que estaba yo escuincla, mocosa, le dije unas cosas, pero ¿para qué haces eso? ¿Para qué vienes? Mira, ya me entregaron a Victorino Bárcenas con toda su gente. Te ha de platicar mi compadre Filiberto, mi hermano, cómo hizo Matazón allá en el de Samán Cornadero. Hicieron una excavación y allí enterraron a todos. Allá le tocó al Margarito y que quién sabe qué tanto. Pásale. Ahí tiene usted que le dijo, que así dijo. Y yo no quedé conforme, le digo, mira, no te confíes. Son políticas que te están haciendo, no te creas, es política. Así nos andaremos, mira, mejor estate tú allá en los volcanes y yo veré por dónde me escapo. Dice, ay, no, me ha dado muy buenas pruebas, me dijo.
¿Quién le había dado buenas pruebas? ¿Guajardo?
Sí, el Pablo González, el gobierno de Pablo González. Me han dado muy buenas pruebas.
¿Y le dijo cuáles eran las buenas pruebas, doña Goyita?
Pues que ya iban a hacer la paz, que le habían dado muy buenas pruebas. Y entonces, ya habíamos guardado el dinero. Le digo, guárdatelo, mira, yo mi dinero me ha salvado. ¿Qué tienes? Y le bajo mi morral, mira. Y que va mirando las puras aztecas de oro, ¿eh? Pues, ¿qué no comes, mujer? Dice, no comes. ¿Cómo no? Pero no, porque como. Con esto le tapo la boca a más de cuatro para que no me sigan perjudicando. Así les tapaba yo la boca con dinero para que no me denunciaran, ¿eh? Así andaba yo. Y en eso me dice, bueno, estamos platicando y no me dices, ni yo te pregunto por mi hijita ni por las muchachas, sus hermanos.
Ah, ¿sus hermanos andaban con usted también?
Estaban allá en el mismo pueblo donde yo estaba, donde me denunciaron a mí. Uh-huh. Dice...
No digo, ¿pero andaban con usted también?
No, viviendo, allí estaban viviendo. Uh-huh. Y ya entonces me dice, pues mira, ahora vas a ir. Más bien dicho, vamos, yo ya me ando por ver a doña Julia, a mi mamá, y a mi hija, y a mis hermanos. Y vamos, estaba yo contenta que íbamos a ir a la casa donde vivía yo, donde me habían denunciado. ¿Tiene usted que en esas pláticas estábamos? Ya ella había guardado su dinero y yo ya había guardado el mío. Estábamos platicando cuando es que llega, que era de su familia, su sobrino, Gil Muñoz. Que llega. Y cuando estaba él allí conmigo, no le hablaban a él, me hablaban a mí. Goyita, mande que salga. Entrégale esta comunicación a mi tío. Ya la agarra de la puerta y le digo, ¿sí? A trae Gil. Y se sienta. Y mire, si así estábamos así. Me estaba echando el brazo de mí aquí. Y aquí estaba mirando. la comunicación que le mandaba el Guajardo, oígalo bien.
¿Sabía leer, general?
Ay, sí, cómo no, y yo también. Y le dice, mi general, ¿tiene usted tomada y organizada la plaza de Jonacatepe? Pero nada más que le voy a dar a usted la mala noticia. Y yo mirando y él también mirando.
Usted también estaba leyendo.
Sí, estaba yo leyendo, sí la tenía. Me estaba echando el brazo aquí. Hasta aquí la tenía yo. Estaba mirando él y estoy mirando yo. ¿Sí? Y que le digo, ya ves, ¿qué tal? Te estoy diciendo mentira. Me llevo lo pienso de qué. Ándale, vámonos. De todos modos, tú te vas a la casa. Te vas a traer a mi hija. Y a doña Julia te vas. Ya nos habíamos visto allí los dos en esa casa. Y yo no voy, voy a esperar. Porque le dijo, la mala noticia que le voy a dar, de que Vitorino se me ha zafado. Ahí le dio retear. Coraje que le dijo que Vitorino se le había zafado. Es que le dio la fuga, ¿verdad? Que le digo, para que veas, no es que se les abusó, es que le dio la junta. Ya viste, y entonces reflexionó, ¿eh? Y todavía me dice, ay, qué linda eres, chinaca. Digo, mira, aunque sea para algo te de servir, ya me ves no cosa, pero tengo entendimiento. Ándale, vámonos, te vas para la casa y yo me voy. Y salimos casi juntos, él a caballo con su gente y yo con unas muchachas que tenía allí, mi comadre Quirina, que me voy para allá, para mi casa donde vivía yo a ver a mi mamá. Y que llego, mire, iban los soldados, la gente de Vitorino, de ese Guajardo, iban todos con las armas así, así. ¡Harta, harta tropa! Señor, por Dios. Y yo ahí voy pasando. Pasando las columnas de la gente para llegar a mi casa, dije, y me veían así, pues yo no estaba en malas condiciones, y ya ve los soldados como son, ¿eh? Y bueno, que le dije, y llegué a la casa, ay, ya viene, salen mis cuñadas, hermanitas, ay, Goyita, chulita, ya vienes, me abrazaban porque me querían mucho y que me meten abrazando allá con mi mamá. Mi hijita me abrazaba, mi mamá y mi hija, decía yo, que no te iba yo a ver. ¿Por qué no, mamacita? Sí, sí, mira, estoy aquí. Ya, quedamos a gusto. Me dicen sus hermanas, vos. Ay, Goyita, dice. ¿Y mi hermano? ¿Dónde se fue? Le digo, pues se fue, por ahí va con la gente de Guajardo, por ahí va. Dice que se iba a ver para dónde se los llevaba. Porque así me dijo. Y no sé qué estábamos platicando. Cuando llegan sus yernos de Chucha, su hermana de jefe Zapata. Doña Chucha, ándele, dice, Chano y... ¿Quién está? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Que les mande usted su ropa y que les mande usted que comer porque traen mucha hambre. ¿Y qué le digo yo? ¿Poli? Que ya se regresó, dice. Dice, ya, ahí está, Guayita, ya está en el pueblo de Tepancingo, ya está en casa de Juanita. No me digas, le dije. Dice, y entonces que le digo, pues daba Chucha, vámonos a arreglar, vamos a ver. Ella se fue a su casa a arreglar a su gente y yo me metí a la mía para arreglar a mí. Dije, ándale, mamá, vete a la plaza a comprar porque ya está el jefe Zapata y se nos va a venir con mucha gente. Y ya ves que la plaza es chica, no va a haber. Compra para que traigas, para que hagamos aquí la cena porque de contado se va a venir. Se va mi mamá, agarra su canasta y se va para la plaza. De allá de la casa, yo la mandé y yo me quedé con las otras muchachas, porque tenía yo más muchachas de mi familia. Y les dice, mientras hacen esto y hacen lo otro para la cena que íbamos a cenar nosotros. Y ya que le dice, que llega mi mamá y que la de Visa, estaba en casa de Juanita, mi prima, y que la bebida, doña Julia, venga, y que va, y que lo ve, y que va, y que le habla, y que se saluda, y que dice, ya llegó allá, Goyita, dice, ya, sí, ya está allá, ella me mandó que viniera yo a comprar para que les hiciéramos de cenar, que no van para allá, dice, mire, doña Julia, no vamos, no voy, yo quisiera, pero ¿cómo vamos a hacer que se regresara usted a traerla a ella y que me trajera a mi hija? Quiero verla a ella y quiero ver a mi hija. Y ya entonces dice un hermano de ese chico que se llamaba Antonio, yo voy, Julia, yo voy a traer a Goyita. Ay, que me va a traer. Ay, tienes que a la casa y que llega. Ándale, que te vayas, dice ese zapata, que te vayas para allá, que lleves a su niña. Y que y le digo a mis hermanas, le digo, miren, en unas cosas echen todo lo que hayan hecho de cena, lo que vaya a hacer cena y lo que vaya a hacer, hayan, todo lo que hayan hecho para la cena, y pónganlo en una canasta y van, en canastas y repártanselas, y vámonos. Y ahí van conmigo cargando sus canastas de la cena que íbamos a cenar nosotros. Llego yo y lo tomé. Ya me había visto, ya me había visto. La Leyita agarra a su niña y la agarra y abrazando a las dos, los metió para adentro. Y le dice, tú Costales, se llamaba Constancia una y le decía, Costales, ¿qué traes? Aquí traigo, ándele. Aquí le traigo que cene, porque ha de venir 5 meses. Mira, mete todo eso que traes y dáselo ahí a los pobres muchachos que vienen de veras. Tienen 10 que no han comido. Y que le dice, y que se meten mis hermanas a Vales, a los soldados que ya conocían. Allí les dio, y yo, y que nos quedamos yo y él platicando. Yo y él, allí adentro, en la sala de en casa de Juanita, mi prima, y que me dice, estábamos platicando y que me dice, en ese que llega, y el que toca la puerta, él andaba abrazando a su niña y allá andábamos como de aquí, él abrazándola y amitándome aquí, y andábamos dando la vuelta ahí en la sala, y así la puerta, ya, que dice, le habla el coronel Guajardo, ya entonces, y que cierra así la puerta, la fuente cerrando, y me fue dando a mí, excavación que no viera yo, para que no me viera él, el Guajardo, ¿no? Tiene que platicaron los dos en la puerta de la casa, platicaron y le dice a Gil, porque le dijo todavía hoy, que le dijo, vengo bien malo, general, de la muina que hice, que véseme zafado ese infame de quién sabe qué, el Victorino. Dice, y quiero recostarme porque vengo muy mal. Casi me quiero hasta morir. Y ya entonces le dice así, mira, llévatelo al barrio de Guadalupe. Allí los encuartelos. Ya se lo llevó para el barrio de Guadalupe. Allá te pasín. Y que le diga, y que se mete y que dice. Dice, oye, tú me sabes servir una tomita que me dabas cuando me pegaba ese dolor cólico, que ahorita se me quitaba, hiérvelo y para que se lo lleve yo. Digo, sí, y es que salgo. Y me dice Juanita, mi prima, ¿qué vas a hacer? Pues quiere que le hiervamos al hombre ese que vino ahí, que le hiervamos el remedio que le hemos servido a él cuando tiene cólico. Ah, dicen, déjame entonces, yo, métete, allá estate con él, yo lo hago. Y ya lo hirió ella, y ya en cuanto estuvo, y en eso que estuvo allí, y que me empieza a platicar, luego le gritó malicio, pero la suerte no le ayudó a mi pobre Emiliano. Que me dice, mira, parece que está saliendo cierto lo que me dijiste, chinaca, y me daba un sacudión. Le digo, pues que es política la que te está jugando este hombre desgraciado, así le dije. Dice, no, positivamente, dice, pues mira, ahora, acuérdate que me escribiste una carta diciéndome que querías mandar a tu mamá para Zacualpa, porque ya no podía andar, o se llegó el tiempo. Ahora mándala que se vaya a Zacualpa y que se lleve a nuestra niña. Pero mira, una cosa te voy a decir, si lo vas a hacer de veras, con cariño, con anhelo, como yo te lo estoy diciendo, porque nos vamos ahí, yo y tú, vas a perder, no largo tiempo, por espacio de unos cuantos días o meses, a tu hija y a tus padres y a toda tu familia. Pero sí nos vamos, mándalo. Mire, yo le dije, pues si con eso te mejoras y ese tu oportunidad de que nos podamos salvar para vivir, con todo gusto lo hago, pierdo madre, pierdo padre, pierdo hija, pero sí, me voy. Eso quiero, que te vayas con valor, me dijo. Ay, y que así habíamos platicado. Bueno, entonces tuvo el remedio, que lo lleva Juanita. Me dice, ya Goyita, ya está el remedio. Le digo, ¿lo apartaste en una cosa que se pueda agarrar? ¡Ey! Dice, sí, y que lo aparta, y que dice, sí, tráelo. Y me dice que se monta en su caballo, y el jarrito aquí en la mano, lleva el jarrito, y él a caballo se fue. No me dilato, digo, ándale, pues. A mí me conmovió tanto, Dios, no sé qué cosa, me dio tanta tristeza, que lo veía yo como iba en su caballo, estaba bailando. Dios te acompañe, que me siento en el balcón a verlo. Me hace voz y que baja mi primo, que me dice, párate, no llores. Pero ahí que me asima junto de un santito que tenía allí, que era San Pedrito, San Pedro, la sombra del Señor San Pedro. Híncate y ya sale. Mire que me arrodillo a rezarle, a pedir, pero no me quiso hacer justicia, seguro. Ya entonces yo y que me quedo allí muy triste en la casa. Mire que me voy, que me las alcanzo. Dios me sirvió porque me dio licencia, me dio valor. Ay, que agarro mi rebozo y que me lo enredo en la cabeza y en el cuello. Y que me voy y voy yo detrás de él, él a caballo y yo a pie, salvándome de las patias, de las que no me diera, de la oscuridad, ¿no? Que no me fuera a ver. Y ahí voy. Y que entra derecho ahí al barrio de Guadalupe. Y que estaba a un lado. El que se baja los boletes, le agarran el caballo, Gil, que se lo lleva. Y yo, ahí que me quedo agazapada detrás de la puerta. Ahí estoy. Y él estaba tiradote con sus sillas. Y le dice, se sienta con su jarrito, mire usted qué hace en la mano. Ya vine, coronel, ya general, dice. Mire, le traigo un remedio, no. Este remedio me lo hierven a mí, inmediatamente se me quita todos los síntomas que yo siento. Dice, no, pero ya estoy mejorándome con las medicinas que me ha proporcionado aquí el doctor. Mire, en cambio, me he tomado unas gotas y que pide un gotero y un vaso de agua, que me echan unas gotas. Mejor me tomo este que se lo tomo. Entonces mi remedio no lo tomo. Dice, no, pues aviento el jarro. Estoy mirando. Y le empieza a decir, que mi general, hasta mire, lo sacudía, el infeliz Guajardo. Increíble, dice, era que dice en 24 horas ya ser un legítimo zapatista y amigo de usted, general. Qué gusto, le decía.
Guajardo.
El Guajardo, sí, mofeándola. Sí. Dice, ay, mi general, le dice el Guajardo. Y él nomás oyendo. ¿Se acuerda cuando le interrumpí las vías telefónicas más la vía que tenía usted para su ranchera. Tan bonito rancho, tan bonita mujer, y que es y que el otro.
Ah, ¿la conocía usted, Guasal?
Sí, ahora verás, sí. Y que dice, le dice. ¿Y quién le quemó entonces? Respondió Zapata. Dice, ¿y cómo nos andábamos trayendo de las riendas de los caballos ahí en Tlaltizapán? Y que le dice él. ¿Y quién le quemó los balazos? ¿A quién le quemaron los balazos? Ah, pues a mi general, que se ve el sombrero. Aquí en mi sombrero, mire, y le abucheó el sombrero. Bueno, pues dejemos eso, ya está bueno, ya lo pasado, pasado, dijo Zapata. Lo pasado, pasado, ya dejemos eso. Ya me voy, no convido a nadie de ustedes, porque creo que nadie va a irse a tomar siquiera un café a la casa para que aguantemos la noche. Y yo ya me voy. Se para rete desafarado y le arriman el caballo. En eso yo voy sin todavía alcancé a oír que le dice, ah, yo no iré, general, pero mi oficialidad sí va. Si quieren y si no, que ni lucha le hagan. Y mire que da el estampido y yo ahí voy, pero me volaban mis pies. Y dije, llega, que ya está fallado, yo que entro por la puerta y ya le entró por el zaguán. Oh, ya viene, ay, ándale, ya viene. Ay, hijita, me decía mi mamá, ¿qué andas arriesgando? ¿Para qué lo andas siguiendo? Ay, mamá, pues para verlo, no sé qué le vaya a hacer algo espión. Que se viene. Y entonces lo atendieron luego a él. Yo lo atendí luego, que le llevo su merienda a la mesa donde iban a tomar y todo, y que le llevo. Y entonces que me dice, mira, siéntate tú. Van a venir esos carbones, dice, no quiero que te les hagas presente a ninguno de esos. Que sirvan la mesa, que le sirvan a los otros muchachos y tu mamá, menos tú. Ya entonces dice Juanita, vente para acá, manita, vente. Y tiende un petate y me lo tiende junto del brasero de donde se guisaba. Ahí nos sentamos. Y ya entran, ándenle, ándenle, pasen a tomar algo. Que usted, mi general, ya no va a tomar nada. Yo ya me arreglé, ya estoy arreglado, me vine primero que ustedes. Ándenle, muchachas, métanles ahí de cenar y que tomara a estos hombres. Y ahí andaban mis hermanas y metiéndoles a ellos hartándose. Oficiales del Guajardo, ¿eh? Y que se sale y que se sienta allí, junto de mí, allí con, estaba yo con sus hermanas, con Chucha y Luz, y mi hijita y él. Y ya se me había dormido mi hijita, que en las piernas tenía acostada, ya se me había dormido. Y que la vez dice, mi hijita, le hacía cariño, hijita, tan grande que ya está, hijita. Y le hacía sus cariños, sus caricias a mi hijita, su hijita de él. Ay, Dios, un cuadro muy triste, joven, para mí. Y bueno, y entonces, ahí estuvo y les dice a sus hermanas, bueno, ¿por qué las veo a ustedes tan esternadas? Miren aquí a esta cómo está, más preciosa que ninguno, Zapata, a mí me estaba diciendo. Coman, les decía a sus hermanas, dice, ay sí, dice, pues, sabes que Goyita tiene vida en primera porque está joven, enseguida, que está con su mamá, su papá, su familia. Se mortificará porque tú no estás, pero siempre no es. Y por eso tiene vida, así. Dice, sí, es cierto. Y así quiero que sea. Nunca te mortifiques, ¿eh? Para que no te envejezcas en lo y no te acabes. Primero Dios hemos de vivir, me dice. Y ya entonces estaba platicando de eso. Y que le dice, y entonces que saca su reloj y que ve, ya son las, ya mero va a ser la 1, las 12:30, dice, y yo aquí y todavía no salgo. Y le digo, no te vayas, ¿qué vas a hacer? Son, fíjate, ya casi va a ser la 1 y te quieres ir, quédate. Ahí dormimos por decir, dice, no, mi vida, no, dice. Ahora no es tiempo de dormir, mira, ahora es tiempo de andar, dice. le dicen sus hermanas Chucha, que era la mayor. Sí, mira, Emiliano, recupérate, recupera un rato la noche para que duermas y ya, entonces, te vas, te juegues que lo sigas, déjalo. Le digo, mira, Chucha, yo le digo que ponga uno en su lugar para que los ande trayendo y los gobierne y que él se quede, bien sea aquí conmigo o donde él quiera estar salvo y bien. Me cerró y me abrazó, pobrecito, que le dije eso. Eso quisiera yo, mi vida, pero a ver, no puedo, dice, se me tienen que sublevar. El gobierno de Jojutla, de Tlaltizapán, el de Cuernavaca. Fíjese cuánta gente no le iba a entregar a este hombre en Guajardo. ¿Usted cree? El Guajardo. ¿Y qué le iban a entregar? Bueno, entonces, que se viene, que se va. Ay, que me dice del oído. Mira, por ese tiempo se agachó. No me llamó afuera porque se le ha de haber hecho penoso, ¿verdad? Y allí delante de sus hermanas se agachó y en el oído me dijo lo que había yo de hacer. Y bueno, ya me quedé. No se lo comuniques a nadie. Solo yo y tú sabemos. Y a tu mamá sí dirá. Así es de que si tienes algo guardado, ve y saca y entrégaselo a tu mamá y nos vamos nosotros a la vida privada por espacio de unos días o un mes. Ni van a sentir cuando yo ya los ande yo cojoneando, así me dijo. Pues bueno, si esa es tu salvación, con gusto te sigo. Ay, joven, y que se va. Yo y que me quedo, que le digo. A mí, dice, pero que ya está, pues, breve, ándale. Y que le digo a mi mamá, ándale, recoge todo lo que sea tuyo y ahí déjalo y mañana vienes a carrear o a reconocer lo que sea tuyo. Vámonos, porque él quiere que yo me vaya yo pronto para la casa. Y que así le hicimos, y que me voy para la casa donde yo estaba viviendo. Y en un pozo de agua, que porque allá en Tepalcingo hacen sus pozos artesanos, y les dejan covachas para escondites, para guardar cosas. Allí tenía yo una caja así, de grande de olinolén, que él me la regaló. Yo salí de pura plata, allí escondida en él. Y otras cosas que tenía yo. Las sacamos, las entregué a mi mamá. A mi mamá le dije lo que íbamos a hacer, sí, mi hijita. Me echó su bendición y cállese, me voy al cerro donde él me dijo, dice, donde nos veíamos aquella vez en el camino que hace cruz del Quebrantadero a San Miguel. Ay, Jesús, todas las señas me dio y me cansé de estarlo esperando allí. Se me hizo noche, yo ya mi garganta se me secaba de sed. Y le digo a mi papá, ay papá, yo no tengo hambre, tengo sed, quiero beber agua. ¿A dónde hallaremos? Dice, pues hija, si en las orillas de Tepalcingo está la barranca de Chala. Ay papacito, pues vámonos para allá y bebemos agua y luego nos volvemos a subir al cerro. Dice que bajamos. Y así estaba el corral de la casa de mi compadre Virginio. Le digo, ay papá, estamos cerquita de la casa, vamos a ver qué cosa pasa. Y que nos brincamos a este corral de la casa de donde yo estaba, de mi compadre Virginia, y que entramos. Que había de haber, pues ya el alboroto que había, de que lo habían matado, fíjese nomás. Que si no entro, ya estoy en el cerro, eso, esperándolo, y no pasaba gente. Y que entro. Y como sus hijitas eran mis ahijadas, que me colgaban en el cuello. Y yo me metí, ya ni se caso, me metí. Empieza a jugar con ellas en la cama y así, allí, y que le dice mi comadre Quirina a mi hermana, se llama Cecilia, y le decíamos Huicho, que le dice, Huicho, Ven, vamos allá afuera. Y que la lleva allá afuera al patio. Según, para decirle lo que pasaba. En eso que la oigo, que daba de grito, lloraba y lloraba allá afuera. Dejo a las espinguitas allí tiradas y salgo. Le digo, ¿qué cosa pasa, comadre? ¿Qué pasa, mamita? Me abraza ella y me dice, ay, mamita, no te quisiera decir. Lloraba y lloraba y a mí me... Dime, pues, lo que pasa, ¿qué pasa? Yo ya me estaba muriendo de ansia de saber. Y que me dice, mire, joven, te asopo al suelo cuando me dice que mi papá me lo habían matado. Ay, qué triste, de veras, para mí esas cosas fueron terribles y yo presencio todo lo que yo vivo y lo que me pasó en mí, en esta situación tan triste, joven. Y entonces, me levantan de allí que me llevan a una cama. Me empezaron allá a confortar, en eso llegó mi mamá. Ay, mi hijita, dice, llorando también, me abraza y me hablaba, yo más me morí de que vi yo a mi mamá. Mira, mi hijita, yo aquí estoy, mi hijita. Mi muchachita me besaba, mi padre, mamacita, no te mueras. Ay, Dios mío, ya sé de que me acuerdo, joven, yo quisiera yo reventar mejor, no haber sido yo. Y mire, ya estoy en 79 años y no se me olvida la vida. Bueno, tiene usted que así pasó, me dice, que, entonces, que me dice, ya pues, comadre, no es cierto, comadre, no es cierto, unos llegaban, que no es cierto, que fue a su compadre, que fue a su, quién sabe qué cosa, y me entraba consuelo. Estaba yo sentada junto de la mesa del comedor. Ay, mi, que llega mi hermano. Compadre, todavía estás aquí con esta mujer. Ya te la hubiera sacado, hombre. Ya andan ahí buscando entre Palcingo y que quién sabe qué. No es cierto, compadre, ¿no? Dice, ¿cómo no? Dice, si ya trajeron el caballo. Ya trajeron el caballo donde él iba. Con todo y zarapi y todo y viene balaseado el caballo. Mire otra. Zumbido de oídos y ahí sí que caigo muerta, llámame. Todavía me acuerdo que digo, padre, estaba el vaso de los tenedores y los chinches ahí. Padre mío santísimo, porque si yo te pedí que nunca llegaras a dejarme viuda ni huérfana, porque iba yo a ser estropajo de todo mundo. Agarro, mire, y me agarra la mano mi compadre, dice, no seas cobarde. Mira, comadre, que tienes a quien hacerle falta, y tienes a su niña, y que es que lo ni que me tiene. No me dejen, y como es, tenedores no tienen tanto, pues no me entran. Pero me lo iba ya a meter mejor muerta, dije, mejor muerta en compañía de él. Ay, jovencito, triste cosas que me pasaron entonces. Ya entonces que me llevan una mula grande, se echó él en la silla, mi compadre, me montaron en la silla y me enzaraparon y se echó en la nanga y me iban abrazando. Yo no sentí como llegué al quebrantadero. No sentí a la hora que llegué al quebrantadero. ¿Entiende usted que yo llegué y que le digo? Y que le digo a este. Y llegué allí. ¿A dónde estamos, mamá? Hija, estamos en el quebrantadero. Le digo, ¿a casa de tío Sebastián Benítez? Dice, sí. Y entonces que lo llamo, tío, ¿qué hija que quieres? Sé que aquí vive un tal señor Pablo Peña. Sí, hija, aquí vive. ¿Lo quieres? Sí, lo necesito, mándemelo llamar. Y que lo manda llamar y que va. Mire, que en el quebrantadero no sabían nada de lo que pasaba. De del fracaso de Zapata, no sabían, estaba... Muy campante, llega don Pablo Peña y que me dice, Goyita, y que le hablo, dice, ¿por qué lloras? Ya le digo, Ay, don Pablo, que no ha sabido lo que pasó. ¿Qué pasó, doñita? Él me abrazaba. ¿Y qué le digo? Dice, no es posible. Se quedó muy agachado. Confórmate, Goyita, ahorita nos arreglamos. Que se va a avisar al pueblo. Tiene que va. Le avisa y estaban saliendo los niños al colegio, las pobres maestras, como ese quebrantadero es muy católico, y que la saca a hacer ahora horas santas a la iglesia y a rogar, a hacer rogaciones, tocaban rogaciones y todo por el descanso de ese pobre hombre. Y yo ahí voy. Y entonces que me sacan para Puebla, óigalo, señor. Que me llevan a Puebla. Allí fui a medio de hospital, mi papá pegado conmigo. Digo, ay, papacito, pues ¿a dónde estamos? Fíjame que te mandaron para Puebla. Y que ahí estuve en Puebla. Ese día que llegué, y otro día, dos días de la tarde. Y que me siento con ánimo. Nada importa, papá, vámonos de aquí. Y vámonos de aquí. Como de lugar, vámonos. Y que nos venimos de Puebla para acá, para el estado. Ay, que llego. Mire, que llego a una casa y que me hago mi morral de gorda y que me echo a buscarlo en los cerros donde yo sabía que nos veíamos. Nada de zapata, nada, no lo pude ver, no lo pude ver ni en los lugares donde nos llegábamos a ver a veces. Y así andaba yo con mi morral de pacate, buscándolo en el campo, no lo pude ver ya nunca, nunca lo pude ver. Y que empiezan los víceres de que vivía. Y que no le había pasado a él, y que no, me entraba conformidad, ¿no? Yo me conformaba, pero no me entraba nada de consuelo, que dijera yo, satisfacción de que sí, así es, no. Yo en mi corazón sabía yo que ya lo había perdido para siempre, ¿no? Tiene usted que ya, así. Se me fue pasando el tiempo. Ya cuando fue la unificación en Cuernavaca, que entró de gobernador el doctor José G. Parr, que había sido curandero de los revolucionarios, de los zapatistas. ¿Sí? Ese nos curaba a los enfermos heridos y a todos. Ese doctor José G. Parr. Y a ese eligieron para gobernador en Cuernavaca, cuando hicieron la unificación. Y entonces este me manda una carta que fuera yo y que voy y que lo ven, que me habla. Ay, Goyita, ya nos habíamos traviado, pero ya venimos ya con el tiempo, ¿eh? Y que le digo, ¿para qué le soy buena, doctor? Y ahí que me dice, pues, para arreglarla, le quiero arreglar. Una pensioncita para que siga viviendo, le dé clases a esta niña y que mire que es el otro. Todos los soldados, la gente de allí que estaba unida allí a él, como generales y coroneles y soldados, pues todos me conocían, eran casi familiares porque habían sido soldados de él. Mire, amiguita, ya que uno que le da 10 pesos, ya que uno 20, ya que uno 50, ya que uno... Cállese, joven, junté como limosnera, como mi hijita, con mi hijita. Harto dinero que junté, nomás de los puros excedentes que vivían allí, que quedaban generales, coroneles y soldados. Bueno, aparte de eso, que me sale el gobernador con esas cosas. No quiero nada, doctor, yo no quiero nada si el jefe Zapata vive. Y le digo, y ya parece que va a venir. Y me dice, si no te metes al gobierno, no te mantienen tus hermanos, tanto hermano que tienes. Ya ve él cómo es de delicado. Ojalá y así fuera, aunque nos fusilara luego, Goyita, pero nuestro jefe ya no vive, ya atormentado. ¿Cómo sabe? Dice. ¿Cómo sabe? Dice, ya no vive, si sí vive. No, mire, yo para ver recibido este puesto, pedí, ya no me acuerdo cuántas gentes conocedoras que lo conocían para los estados, todos los estados que lo fueron a recorrer. Y nadie me trajo razón, nadie. Desde luego entonces, prueba que le tocó, ¿no? Dice, y ya por eso acepté este lugar, dice, y me acuerdo de usted, que usted tiene, aparte de eso ya, Villa y Magaña, y ya me habían mandado hasta la prensa, donde él venía, allí muerto y retrasado, y... Pero no tenga cuidado, que sabemos que se usted con sus niños van a ser bien educados. Usted cuenta con muy buenos amigos. Pero a mí no me llenaba eso, el general. Ay, tiene usted que yo, digo, pues, ¿me animó? Le digo, mire doctor, pues si piensan darme esa ayuda, yo la quiero junta, no quiero estar viniendo, porque ya sabe usted cómo soy yo. Y mi bollita se le va a exceder, y en cambio, mire, me excedieron todo junto. Ya entonces yo pasé a Cuautla y compré, porque estábamos, miren, la inomia. Ya les compré sus...
¿Cuántos hijos tenía doña Güellita, en el general?
Tuve tres, pero se me murieron dos y nomás me vivía una.
La niña le vivía.
La niña es la escuela que me vivió, pero tenía yo mi responsabilidad, mi papá, mi mamá y a mis sobrinos que tanto bien por mí. Y mis hermanos, que estuvieran casados. Mi hermana esa que está de cuñada de Serafín. A esa quisiera yo que se le consiguiera una ayudita. Porque esa siempre allí se quedó, allí está, yo soy de aventura. Bueno, pues si hay quien de que así, ya quiso Dios que me arregle. Siguió mi pensioncita, siguió. Pero después me la quitaron.
¿Por qué?
Vivió mi hija y ella la recogía y ella me ayudaba. Le soy franca porque yo ya me vi yo casado, ya vi yo buscado. Hombre de la misma brigada, de los mismos de zapatos, coronel del jefe de zapatos.
Por eso le quitaron la pensión.
Y no me la quitaron ellos. Él me dijo, mira, sí, porque yo seguía yo cobrando. Le soy franca, seguí yo cobrando. Y me dice, iba yo un día cuando me engaratuzó que me trajo para acá, para su casa, esta casa. Él me la dejó, mi marido, porque fui casada con él, por la iglesia y por su vida. Y tuve dos hijos, ahí anda un hijo, Sansón, él, moreno, que ese es el que me ha ayudado a retear. Así, arrendando y eso. Y digo, siquiera para dejar arreglar a mis dos hijos. Y tienen papeles de mi marido, que son.
También fue revolucionario su marido.
Sí, fue revolucionario Blasapia.
Y de sus niñas, de la niña, ¿vivió hasta qué edad, doña Bellita?
Ya murió, ya.
¿Se casó?
Sí, se casó.
Pero ¿tuvo un niño?
Nada.
¿No tuvo niño?
No supo tener familia. No supo, ya se casó ya después de muerto Zapata. Ya se casó con un ranchero de Albarrán. No le quedó nada, allá quedó sepultado y todavía se murió. Y yo quedé en mi pensioncita. Pero mire, que soy blanca. Mi marido este que se murió me dijo, mira mujer, yo te quiero bastante, pero no quiero que te andes parando en estos lugares. Si ya no quieres comer mis frijoles, síguele allá. Y yo, ¿por querer comer los frijoles? Ya la llegué mejor por comer sus frijoles. Me dice un fotógrafo. pero le supo corresponder su amor también, pobre, pobre Tapia, me decía. Y así venía. Y más sin embargo, ahora, ya le enseñé estos papeles, los que han venido así, que unos y otros me vienen a ver. Entonces, ¿ahí está tu papá? ¿Eh? Ahí está tu papá, él es mi nietito, de mi hijo. Y bueno, ahí tiene usted que... que se mordió sus frijoles. Le digo a usted, pues hay confianza.
Y doña Goyita, este...
Adiós.
¿No supo usted de cuando mata el... cuando manda a fusilar el general a don Otilio Montaño y a...
Ay, sí.
A ver, pues, ¿nos podría platicar un poco?
En vista de eso, cuando mandó matar a Lorenzo Vázquez.
Lorenzo Vázquez y Otilio Montaño.
Y Otilio Montaño.
¿Cuál fue la causa, doña Goyita? ¿No sabe usted?
Pues que se iba a voltear.
¿Quién se iba a voltear?
Otilio Montaño. Y ahí venía, mire, mire, joven, llegó la carta. Llegó la carta donde, donde venía, tenía un secretario que se llamaba Gregorio, Gregorio, no me acuerdo de qué. Y clarito decía Gregorio Zúñiga en el sobre. Y yo lo vi y decía que era para mí y que la abro. Vi en el sobre Gregorio Zúñiga. Ah, pues él también se llamaba Zúñiga. Era, era Gregorio Zúñiga. Y yo decía que era Gregorio Zúñiga. Y que la abro. Y que veo, mire, donde lo invitaban, que ya estaba prevenida las cosas. Lo esperaban. Ya se me olvidaron los lugares. A Otilio Montaño. A Manuel Palafox. Y a Gregorio Zúñiga. Fíjese nomás. A esos tres iban a voltear. Se, iban a, se le iban a sublevar al pobre jefe. Cuando yo me di cuenta de lo que era, ay, Jesús, ¿y ahora qué le digo? Más que la hice pedazos y me comí esa carta. Y ya no se la enseñé, no se la enseñé a él, sino más. Ya lo supo la política que andaban jugando ellos, que si la ha visto verbalmente de dónde se la mandaba, ni investiga tanto Zapata para hacerlo. ¿Eh?
Ah, que anduvo investigando bastante.
Ven, hijo. Sí, sí. Pues sí, después pues le dijeron, después le platicaban las niñas. Y ya dijo él, dijo. Y ya entonces mandó fusilar a Otilio Montaño y ya ese Lorenzo Vázquez, Manuel Palafox escapó y Jesús Zúñiga. Los mandó a fusilar, pues había razón, ¿verdad? ¿Cómo se le iba diciendo que eran sus secretarios? Y mire ese Otilio Montaño, ¿cómo le hacía sus escritos? Y siempre estaba escribiendo y le leía. Yo allí le oía yo cuando le leía los de hasta Villa y bueno, cosas así. Pero por esa causa, porque se le iba a sublevar y era su compadre.
Papá de Nicolás, ¿no? Digo, padrino de Nicolás.
Sí. Fíjese nada más, ¿eh? Y, pero así, por eso le andaban haciendo políticos y los mandó a fusilar y antes de que me hagan lo de Vitorino. Ajá. Y por eso los mandó a fusilar.
Sí, doña Goyita, ¿qué propiedades tenían ustedes antes de la revolución?
Más de que nuestra casita y vaquitas, pero se acabó todo. Casitas de cuachas nomás, ¿no? De basura, ahí se entiende en aquel tiempo. No teníamos nada más que... y nuestra tierrita, nuestra parcelita de temporada. ¿No? Eso era todo de lo que vivíamos allí, en ese quilombo. Ya llegó Zapata, pues ya nos amplió. Nos dio bastantes garantías, teníamos mucha garantía de él. Y bueno, y ya fuimos otros. Se acabó él, pues se acabó todo. ¿Para qué? Voy a decir, ¿no? Esa pata, si viviera yo, no estuviera yo así. No estuviera aquí así.
¿Cómo era el trabajo en el campo antes, doña Goyita?
Pues trabajaban con la, sembrando con bueyes juntas así, sembrando y...
¿Qué sembraban, doña?
Pues maíz, frijol, eso, de temporal nada más.
¿Por allá, por
Quilamula? Quilamula, sí, nomás, el agua de temporal.
¿Y cuando no trabajaban en temporal, qué hacían?
Pues iban al campo así, andar con trayendo leñita y yendo a vender a los pueblitos cercanos, como la Jojutla. Bueno, nosotros no hicimos eso, porque gracias a Dios, como teníamos nuestras tierritas, nos daba Dios para todo, y teníamos nuestras vaquitas, pues era otro vivir, pero ya la gente de allá, pues así se mantenía. Ahora ya es otro distinto, otro vivir, porque ya ahora han hecho muchas mejoras, porque ya tiene hasta luz, allí Quilamula, ya es otro Quilamula, ¿no? Precisamente estas muchachas para allá van todos.
¿Van a Quilamula?
Sí, allá a Quilamula.
¿Cuándo, ahorita?
Entonces, si vayan a ir ahorita o mañana. Yo creo que sí, ahora se andan, porque... Yo creo que sí, que se han ir ahora.
¿Hasta qué año estudió usted, doña Ollita?
¿Estudié?
Sí, en la escuela, ¿hasta qué año?
No, le digo que yo no tuve escuela, que mi mamá nos ponía maestros en los ranchos donde estábamos. Teníamos un maestro, si nos íbamos para uno, se iba él. Si nos íbamos para otro rancho, se iba él. Y así nos criamos con un maestro, profesor, que nos buscó. Y allí él nos daba clases como si hubiera sido en escuela. Allí nos enseñó a leer, a escribir. Cuentas, aunque sean medias.
Y cuando estaba el campamento zapatista en Quilamula, ¿no no tenían ahí maestros también?
No, pues entonces... No había maestro. El maestro ya llegó hasta después de... Pues como andaba uno huyendo, ¿qué quería usted? Así ya se hizo la... Ya que se mejoró así ya, hasta la fecha hay escuela, ya hay casa de escuela, ya hay todo, hay maestros, maestras allí, ya hay, pero hasta que se mejoró, hasta que paró la revolución.
Y doña Goyita, ¿usted es religiosa, doña Goyita?
Sí, soy religiosa.
¿Sí?
Sí.
¿Y en aquel entonces también era bastante religiosa,
doña Goyita? Entonces era yo peor todavía, ahora, siquiera medio me han así entusiasmado alguna gente, pero... Yo siempre, mi religión, digo.
Sí, ¿ha participado en alguna mayordomía, algo así?
Sí, yo aquí, en este pango, fui veladora. Aquí en el señor Santiaguito, en la iglesia.
¿Fue veladora?
Fui veladora, ajá.
¿Sí? ¿Qué más cargos para parte de veladora, doña Juanita?
Pues, veladora, sí. De la iglesia, pero yo únicamente fui veladora, que yo tenía que ir a barrer la iglesia, a lavar vasos, a componer las vírgenes, limpiarlas, y vamos, ¿qué se entiende? Y la acción católica,
la doctrina.
Sí, uh-huh. Iba yo a oír doctrina y eso.
¿Y para cuando la fiesta del Señor no participaba usted
¿cómo
en la
no?
organización?
¿Cómo no? Mire usted, yo tuve un sufrimiento muy grande. ¡Quítense de aquí! ¡No están platicando con ustedes! Y una ocasión, a ese señor Santiaguito, lo confieso, yo ya no sabía cómo. Dije, y un día que hago la promesa para el señor Santiago, como pude de pobre, me junté con 100 pesos y que se los llevo de limosna. Ah, señor Santiaguito, con tal de que me hiciera feliz, no me fuera Dios tan mártir. No me hizo nada. Me empezaron a hacer feliz la religión, que venían muchos ministros a darme lectura de la religión del Evangelio. Y mira, sí me sirvió tanto que ahí tengo retratos de ellos. Tengo este lucero, que se casó con una muchacha de aquí, de Goyotapia. Aquí se llama Lala, quién sabe cómo se llama, Lala, le dicen Lala. A la muchacha se casó con ese lucero y está por Estados Unidos. Y de allá venían a darle a mi estudio.
Doña Goyita, en la revolución, el general hacía sus juntas para decirles por qué estaban peleando. Con sus generales hacía junta con la gente que andaba peleando con él y no. Le decía por lo cual estaban peleando.
No, allá al menos que ya no, pero él sabía que él peleaba tierra y agua y libertad.
Y todo eso lo sabía la gente que andaba peleando con él.
Pero lo sabía la gente, que eso era lo que peleaba. Ser dueño, decía, aunque sea de una piedra y aunque no tuvieran nada. Tengo la esperanza de que yo me he de meter a arrear, a arar la tierra con mi buena yunta y tú me llevarás de comer, me decía. Eso era su entusiasmo. Pero que sea libre, que se quiten esas calamidades de pago. Ya ve cómo era antes. Por sacar leña, pagaban. Había tranqueros, había todo. Allí nomás estaban deteniendo la gente. Para tener un animal se pagaba pisaje, se pagaba todo. Llegó la revolución, ya no fue eso, y eso era lo que él quería, la libertad para el viviente, que viviera en paz, que viviera, que siquiera lo que trabajara, que fuera moderado para el gobierno, no como ahora, fíjese, ¿no es cierto?
Doña Luisita, ¿cómo era en general el Tepalcingo antes de la revolución? ¿Cómo era?
¿Tepalcingo?
Sí, a ver, algún recuerdo que tenga usted de Tepalcingo, ¿cómo era antes de la revolución?
Pues era un pueblito, pueblo grande, pero tenía su santuario, tiene, que se hace una feria muy grande y hasta la fecha se hace. Y entré más, y era pura gente indígena, como le digo a usted, pero después, como hubo estudios y hubo eso, se mejoró Tepalcingo, ya no era pueblo de indios, como tiene usted de Tepalcingo. Ya de Tetelcingo, ahora ni parece ser Tetelcingo, ya hay mucha gente estudiada, así es ahora Tepalcingo, y fue muy pobre, muy humilde, muy pobre, pobre, pobre. ¿Eh? Y ahora pues ya es la gran cosa, por donde quiera, en el circo ya ve, ya hay extensión, ya hay agua, ya hay sembradíos de riego, y bueno, ya se van mejorando las cosas. ¿Eh?
¿Vio algunos cambios después de cuando subió Madero al poder? ¿O las cosas siguieron igual que cuando Don Porfirio?
Pues siguieron igual, bueno, en cambio, vivió Zapata, se acabó Madero, porque Madero largó el poder, ya no, y Zapata la agarró y la siguió. Porque Zapata subió a la presidencia con este. Iban a librar la silla presidencial con Villa.
Sí.
Y no se sentó Zapata en la silla presidencial.
¿No le platicó por qué no se sentó, doña Goyita?
Que él no peleaba, no quería presidencias, ¿no? Y a usted le toca, le decía, a usted le toca, y lo sentó, y yo fui también.
¿A usted le tocó estar allá en México?
Sí, me tocó estar en esa entrevista de Villa y Zapata, cuando esa entrevista hubo.
Sí, a ver, platíquenos, doña Goyita, cómo fue esa entrevista, a ver si se acuerda.
Ay, pues sí, fue esa entrevista de Villa y Zapata.
¿Se fueron de dónde?
De Cuernavaca.
Ah, estaba ya viviendo en Cuernavaca.
Sí, 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 fuimos y nos fuimos a caballo, ¿no? Y ya ahí en Xochimilco, ahí nos quedamos, y ya se quedó él, y se encontró con él, con Villa, y entonces se citaron, y ahí en Xochimilco dormimos, allí hicieron comelitón, y bueno, allí estuvimos en Xochimilco, yo llevaba yo a un hijito de Zapata, a Nicolás.
¿Nicolás usted lo llevó?
Sí.
¿No lo conoce usted bien a Nicolás?
Ay, sí, lo conozco bien, sí. Estaba, llegó chiquito conmigo.
Ah, ¿usted lo crió a Nicolás?
Sí.
¿Y nunca ha tratado de ayudarla a Nicolás?
Pues no, como nunca. Sí, cuando le pide un favor me lo hace, pero yo se lo pago. Y pero ahora que ya ve cómo está. Pobrecito. No, y aquí está un hijo de Zapata, que mire que nomás, ese es Zapata, se llama Diego Zapata.
¿Aquí está? ¿De aquí es Diego?
No, está en México, nada más viene los días domingos.
¿De aquí es Diego?
No, es de su mamá era de Tlaltizapán y nació por los cerros, él el muchachito ese. Y su mamá se murió y quedó con la tía, se murió la tía y quedó, pero ya ahora ya es hombre, ya tiene su mujer y sus hijitos. Aquí está, yo no hago juicio, le digo, bueno Diego, ¿y por qué estás aquí? Tú tienes derecho, y él es en México, entonces, quién sabe qué motivo será. Cada quien sabe, ¿verdad? Como, sí. Pues sí. Y ya llegamos y nos sentamos, nos dieron con Melitón allí en Palacio, en la presidencia, en Palacio. Nos dieron con Melitón, allí estaban los platillos. Decía que no comía. Tenía desconfianza, decía que lo fueran envenenar.
Bueno, ¿por qué quiera tan desconfiado? ¿Por qué se confió?
Eso es lo que yo vi, lo que decíamos. La mala suerte, ¿no? O ya se le llegaba, ¿verdad? Pero así.
¿Cómo era la situación de las haciendas? ¿Siguieron trabajando después de la revolución?
No, se acabaron, las acabó la revolución. No le digo a usted que con eso se ayudó la revolución.
¿Algunas haciendas trabajaron con gente de la revolución de Zapata?
No, bastaba, como había mucho, bastaba con que había mucho y de allí se ayudaban para los víveres. Azúcar, arroz y vamos, todos los víveres, animales que quedaban, los tenían, pues, ¿quién los ayudaba para eso? ¿Cómo iban a vivir? Más que de ahí del pueblo, porque no había quien los ayudara a la revolución. Si la revolución se hizo así, que ya no más al pobre Zapata por su valor o su entusiasmo de pensar, y como estuvo preso y...
¿Dónde estuvo preso Zapata?
Y cuando...
¿Antes de la revolución?
Sí, antes de la revolución, luego empezó y dijo que se iba a echar, que, y decía, dicen que platicaba él a su papá, tenía a su papá.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué le platicaba?
Dice que platicaba, que nomás que él pensaba que Dios le iba a dar una sabiduría buena, y que lo primero que iba a hacer, a echar fuera esas prisiones que tenían presos a tantos. A ver, que cuando la revolución llegó, echó fuera prisiones y echó fuera todo. Salvaba, era un salvamiento, ¿no? Él fue muy compasivo, muy, muy compasivo, él se Zapata, que no estuviera así.
¿Cómo funciona de su armamento, doña Goyita?
¿De qué?
De las armas, ¿cómo se hacían? ¿Quién les mandaba armas?
Pues de por allá les mandaban después, y de buenas influencias y buenas, vamos, a, para todo hay, que hay leyes así que ven que les conviene, si están apurados, pues ellos mismos se esforzan para hacer que sigan esa ley, y le mandaban su armamento, le mandaban.
¿Quién se lo mandaba, doña Rayita?
Pues... eso sí, yo no me doy cuenta quién se lo mandaba. Él recibía muy buenas armas y tenía y repartía. Y yo no sé quién, cómo, y así.
¿Cuál era la alimentación que por lo regular tenían, doña Huguita?
Pues,
¿algo en especial?
Pues, cómo no, los que tenían así comodidad, como había mucho ganado, había mucho, vamos, dueños de ganado así vivientes, aunque sea pagando, tenían, y allí tenían su buen alimento, su leche, su queso, todo. Iban a los pueblos, le traían sus carnes y eso, y tenía una buena vida. Tenía una buena vida, buen vivir, buena vida de alimentos, lo principal, la leche, el pan. Y de eso sí, como como es ahora, aunque sea caro, compra uno, y entonces no era caro, ni las gallinas, ni los blanquillos, y como toda esa gente que antes de la revolución tenía muchos animales, marranos y todo eso, pues, ¿qué les apuraba? Y ya hoy después, ya no, de la revolución, que todavía terminó la revolución y todavía era otra parte. Y ahora la carestía ha estado apenas para pensar este presidente.
Doña Guayito, ¿cómo quedaban, en qué situación quedaban los huérfanos y las viudas? ¿Las ayudaban en general, Zapata?
Oh, bastante, joven, las ayudaba. Con él no había así tristezas de, aunque quedaran viudas, peor de sus soldados o de sus capitanes, de sus coroneles, peor las ayudaba. Sí, las ayudaba. A sus hijos, a huérfanos y a sus viudas. Sí, las ayudaba.
Doña Abuelita, ¿por qué usted cree que se le desertó mucha gente al funeral?
Por malos. Malos que fueron a echársele hasta encima, fíjese.
No. Uh-huh. ¿Y que el gobierno los pagaba y él no? ¿Cómo estaba la cosa, doña Abuelita?
Pues eso sí que eran malos que fueron a eso. Se le desertó por las malas cabezas o no sé qué cosa. Pero pues lo gozaban también. Los generales la gozaban muy bien. Es que, vamos, ya a la hora de ellos se les metía el pingo de quererse sublevar en contra de él. Si él no fue malo, él no.
Después de que murió Zapata, ¿hubo supo usted de algún otro levantamiento revolucionario por estos rumbos, doña Bellita?
Ya no
hubo otro. Ese famoso tallarín que tanto han hablado, ¿no?
Ese famoso tallarín, pero ese nomás por sinvergüenzada.
¿Sí?
Eso había, hasta la fecha, como ahora hay. Sinvergüenzas nomás, pero que quieran levantar de veras una guerra bonita, ¿no?
Entonces, ¿qué buscaba el tallarín, doña Bellita?
Puse sinvergüenza.
Nada más.
Nada más. Nada más eso. Ser sinvergüenza. Pobre tallarín.
¿Se lo conoció, doña Bellita?
Sí, lo conocí. No sabía ni qué peleaba, pues la sinvergüenzada, ¿ves? Arreglarse como él quería. Eso era todo. Porque no cree usted que ahora una revolución que levantaran con ánimo y con amor, con cariño de ver mejor a su patria. No, ahora ya no hay.
¿Ya no?
Yo digo que ya. Y si la hay, será. Será como quiera yo decir, para provecho de ellos, de la gente a sí misma, porque ya ve, el rico entre más tiene, más quiere, y al pobre lo van dejando, pobre. Vaya, no, joven, también está muy triste.
¿Usted qué piensa, doña Goyita, por qué el movimiento de Zapata empieza a caer ya al final, o sea, ya cuando ya se confía el de Guajardo, por qué empieza ya a caer, se le empiezan a voltear una bola de gente? ¿Sí? ¿Por qué piensa usted que haya decaído el movimiento del general?
Pues yo creo que ese movimiento así cayó, más sin embargo, aunque él... Pero hubo muchas garantías para los zapatistas, los que no, en cambio, de que dieron tierras, como de aquí, y a los generales o coroneles les dijeron que escogieran sus lugares donde quisieran vivir para que se les dieran garantías. En cambio, todos escogieron sus lugares. Por eso no existen tantas colonias como la aquí, que repartieron muchas tierras y en todo lugar por el gobierno que dio, siguió levantando lo que él peleaba, lo que Zapata peleaba.
Sí, doña Luisa, pero mire, lo que le estoy preguntando es, ¿por qué piensa usted que el movimiento, antes de que mataron a Zapata, por qué piensa que el movimiento revolucionario, como que ya va decayendo, como que ya no es el mismo, como que se va acabando el movimiento antes de que lo maten al general?
Pues,
¿qué pasó?
Pues yo creo que por lo mismo, ¿no? De que ven cómo está la situación, eso me imagino yo, ¿no? Ven cómo van, que, por ejemplo, que se desamoraliza, por ejemplo, como ahora yo, que sí, que fui, y lo que fui, y estoy con mi vida, pues yo ya no quisiera vivir así. Yo creo que son todo, es todo el movimiento, ¿no? De, porque de esas situaciones, no ve uno una mejoría para uno, y por eso, y no es en contra de él, porque es lo contrario. ¿Que ya se quieren ir? No. ¿De por qué? ¿Por qué ya no siguieron así la, a Zapata la,
ajá,
el
sí,
modo de vivir?
Sí, sí, porque ya lo fueron abandonando todo el mundo.
Pues sí, no,
antes,
no.
No, no lo, pero antes no. De su muerte, ¿no?
Y ni ahora lo abandonan, joven, nada. Es que nada. Quisieran todo, todo, como decimos, Zapata ahorita está en nuestros corazones. Muerto él y muertos nosotros, porque se murió él, se acabó todo. ¿Sí? Si él viviera, fue otra cosa fuera. Y si tuviera la gente que tanto lo estimó, pues ya hubieran hecho alguna cosa de comodidad para ellos, pero como ya ves, todo inútil, joven, es todo inútil lo que sea. Y pero de eso, la gente no está muerta para, no ha morido, no ha muerto para él. Toda la gente lo quiere y lo estima, y lo buscamos, peor yo, y la gente peor lo busca, pero como ya no hay méritos así, así, pues ni modo.
Usted, ¿cómo ve ahora la situación del campesino? ¿Cómo estaba la situación? Haciendo una comparación, doña Goyita, la situación del campesino antes de la revolución y la situación del campesino después de la revolución, ¿cómo la ve? A ver, doña Goyita.
Pues mire, cuando después de la revolución, que fue como fue el todavía había más libertad, estaba más bien, y ahora mire, todo es apretado.
¿Era bueno el gobierno de don Porfirio Díaz entonces?
Ay, no, no. El gobierno de Porfirio Díaz todo había bueno, pero mire, con eso todo se pagaba. Le digo a usted que nomás por tener una gallina, pagaba uno el pisaje de gallinas, de marranos, de todo. De todo se pagaban pisajes. Siéntese, joven.
No, no quiero decirme, soy
de ¿eh? Denle agua, ¿quiere agua? Pues sí, joven, así. Pero miren, no. Yo primero, más sin embargo, vi yo la situación para mí más bien, pero ahora no, va siendo más.
Bueno, ahora ya estamos entrando dentro de su situación personal. ¿Cómo es su situación personal ahora, doña Goyita?
Pues como ya me ve, pobre. Pobre.
En el aspecto económico, ¿cómo es su situación, doña Goyita?
Muy económico, porque mire, mi marido ese con quien me casé, que esa casa él me la dejó ya, que vendí aquella casa, que ya de la esquina, la vendí, era mía, para comprarle su tierrita a mi hijo ese que está aquí. Ahora quisiera yo comprarle al otro que está allá en la colonia del Alto. A esos hijos quisiera yo mejorar, que se me mejoraran cuando yo cerrara los ojos, que ya los dejara yo arreglados. Y quisiera yo también para comprarme mi finquita, rescatar mi finca que vendiste.
¿La vendió o está alquilada? Bueno,
la rentaba yo y tenía yo vida. Pero la vendí para comprarle su tierra a mi hijo. Y yo ahora quisiera yo rescatarla y que tuviera su tierra a mi hijo y que la tuviera yo. Además, sin embargo, así como vivo, que ya tuviera yo de qué vivir. ¿No, no le parece?
Sí. Doña Goyita, ya ahora sí para terminar, ¿vio después de la revolución, vio usted cambios en el gobierno o las cosas siguieron igual o peor?
hubo muchos cambios, nomás que ya después, miren, voy a hacer franco, el cambio era más triste que ha habido de este presidente. No, más sin embargo, no oíste las noticias, todo lo que dice.
Sí, a ver, díganos, ¿qué piensa usted de este presidente que entró en hoy?
Pues que ya ve cómo se dice y cómo la única que... Bueno, yo soy de mal, pero yo digo que si yo conociera a la esposa del presidente que estaba aquí, que se llama María Eva,
Esther,
ande, si yo la conociera y hablara yo con ella, porque ella dicen que es muy compasiva y muy señora, muy, muy buena gente, muy buena. Si yo tuviera la posibilidad de hablar con ella, yo tuviera arreglado aunque sea ya para acabar mi vejez, pero como eso no se puede.
No digo no. Que no se puede, a lo mejor sí se puede, doña.
Ahora, más sin embargo, yo no digo que el presidente, que, mire, que él es el que me adaptó, pero yo no lo he visto. Si yo lograra el verlo, como vive a Obregón, que fue el presidente.
¿Lo vio? ¿Cómo platicó con él? Con
ay, sí, pues él me dio mi garantías, él me dio mi pensión y él me dio, presidente Obregón, mochito, él me dio por influencias de la licenciado Antonio Díaz Otoigama. Ay, así, si así me presentara alguien con este presidente, ay, haría yo de ser feliz. No había yo de querer nada, nomás que me diera la garantía de una parcelita y mis finquitas que tenía. Sería para comprarme mi finca y vivir aquí. Aquí me ha gustado mucho porque hay todo. Eso es todo lo que yo quisiera yo arreglar con el presidente todavía, pero como no dejan a uno. Fui con, pero no dejaron, me mandaron con ese.
¿Con quién le mandaron?
Pues con el secretario particular. Con su secretario. Allá en... ¿Cómo se llama? Ya me dice. Aquí está.
En la presidencia, ahí en la defensa.
En la defensa, ajá.
La defensa nacional.
Ándele, sí.
Bueno, doña Goyita, pues creo que ya platicamos un ratito bastante grande. Le damos... Cuando
guste, la venga.
Más repetidas, gracias.
Cuando guste, venga. Más calma y ya platicamos harto. Yo tengo harto que platicar de la revolución. Pues sí. Pero ya más sin embargo, a ver qué cosa hace con esos poquitos datos que le di.
Son bastantes, doña Luis.